Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 6 de abril de este año corriente 2022 vamos a comenzar las transmisiones precisamente de este mes de abril, pues con un tema que está precisamente en el aire y que notamos en los titulares a lo largo de este pasado mes de marzo: la preocupación por la inflación, por el manejo de las finanzas públicas, por el endeudamiento, y, es decir, por toda esa coyuntura económica, pues precisamente de este último trimestre. Para comentar esa evolución, esas condiciones en que se ha desenvuelto la economía salvadoreña y pues algunos aspectos de las medidas de política económica que se han tomado recientemente, pues nos acompaña para analizar este escenario nuestro colega economista César Villalona, pues investigador independiente que ha estado siempre poniendo el dedo en la llaga en diversos medios, no solo del país, sino del extranjero. Pues recientemente acaba de venir de la República Dominicana, pues a un evento para analizar el impacto de la guerra en Europa del Este sobre la economía latinoamericana. Y pues a lo mejor nos da algunas luces también, ¿verdad? Porque algunas cosas que son válidas para la República Dominicana, pues también lo van a hacer para Centroamérica. Muy buenas noches, César. Bienvenido otra vez.
Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Geraldo. Muy gentil de tu parte invitarme.
Muy bien. César, ¿cuál sería primero un bosquejo así del entorno macroeconómico del Salvador? Y claro, podemos hacer tocar las aristas social y política porque están interrelacionadas.
Bueno, este año la economía está revelando un problema bastante grave, digo yo, que es la inflación.
Sí.
El año pasado ya tuvimos una inflación alta que fue de 6%, pero creo que el rasgo más característico es este incremento que continúa de los precios de los bienes y servicios básicos. La inflación hasta febrero estaba en 2%. Sí. Eso quiere decir que en el año podría llegar más o menos a 12%. No, perdón, estaba en 1.4. Sí. Multiplicado por 6 meses, por 6, porque son 1.4 en 2 meses, andaría por el 8. Es decir, que sería más alta que en el año 2021,
que fue 6 redondo.
Pero 6, sí, 6 redondo, sí. Sí, y que fue la más alta esa desde el año 1996. Entonces, esa es una tendencia, eso puede subir o puede bajar, sí, depende de cómo evolucionen algunas variables. En esto está incidiendo mucho el alza del precio del petróleo, que en nuestro país repercute en el aumento de los combustibles, que también implican aumento de costo para las empresas y aumento de los precios de lo que las empresas venden, sobre todo las empresas comerciales, de transporte, pero los combustibles son un costo en general para cualquier empresa. Y muchos productos vienen de Centroamérica, se paga más flete, más combustible, los camioneros y se desquitan en los mercados. Esa es una de las variables. La energía también aumentó, está más cara. Bueno, el aumento fue el año pasado, a finales, pero se resiente, porque parte de la energía viene de búnker, que es un derivado del petróleo. Ahora en abril tocaba un aumento, pero el gobierno lo asumió, tomó la decisión de que lo va a absorber la CEL. Es decir, no van a subir la tarifa, de acuerdo a lo que informó el presidente de la República. Entonces, la inflación es muy negativa por muchas razones. Primero, afecta el poder adquisitivo de la población. La mayoría de la gente en nuestro país tiene ingresos bajos, la población asalariada. El salario promedio aquí no llega a $400, el mínimo está entre 60, las pensiones de más de 90 mil veteranos de guerra siguen en $100 desde el gobierno anterior, este gobierno no le ha hecho aumento, los lisiados de guerra que son 21 mil también tienen pensión muy baja, la gente que trabaja en el Estado, que gana el salario mínimo o algo más del mínimo, $500, $600, bueno, no, un salario de 800 no es malo en relación a los salarios del país, pero también se ve afectada por la alza de precios. Las microempresas, donde trabaja 1 millón de personas, más del 60% mujeres, ahí son micronegocios, tienen utilidades muy pequeñas, le suben los costos, están tratando de vender más caro lo que pueden o bajarle la cantidad al producto o combinar. Y con esos ingresos chiquitos de la señora de la pupusería, ella cuando llega a su casa también tiene que comer y lo que compre más caro. Y también la gente que vende en la calle con pequeños ingresos, más de 800 mil, también con los productos de la canasta básica y otros que no son de la canasta básica están más caros. Sí. ¿Qué más me queda? Me quedan 400 mil. Bueno, hablé de... En realidad la gente que tiene pensión son 400 mil. Yo mencioné los veteranos y los lisiados, pero la gente de las AFP y del sistema público y los que reciben la pensión básica, que está, hay un retraso con los $50 para los adultos mayores de 70 años, también se ven afectadas porque son pensiones bajas. Y tenemos más de 750 mil personas que cotizan a las AFP y al Seguro Social que trabajan en el sector privado, una parte, la mayor parte. Sí. Otro en el sector público también con ingresos bajos y afectados. 108 mil empleadas domésticas con ingresos bajos. Entonces, estoy hablando de más de 4 millones de personas, sí, más o menos, que son afectadas. Estos son los núcleos. Bueno, me faltaban 440 mil campesinos y campesinas que producen maíz y frijol. Están aumentando los costos, el costo de la urea, el sulfato de amonio, la fórmula, es un aumento de tres veces. Incluso hay un dato que está sacando las organizaciones campesinas, Procampo, Confra, la vía campesina, de que los costos por manzana han subido en $328. Le están pidiendo al gobierno que lo absorba. Y el precio del maíz y el frijol no andan bien, que es lo que producen. Entonces las utilidades les bajan, si es que tienen algún nivel de utilidad, y también sus hogares tienen que consumir energía, consumir alimentos. Entonces se ve afectado el poder adquisitivo. Para las empresas eso significa costo más alto, pero además le caen las ventas. Porque una familia que consume 60 productos o 50, decide sacar del consumo 3 o 4 o 5 o comprarlo todo, pero en menor cantidad. Entonces, para las empresas es caída de venta y de ingresos. Sobre todo las micro, la pequeña, la mediana, que están, pero todas en general, se contrae el consumo. La variable de consumo más importante es el salario, y el salario no va a ser aumentado. Ya se aumentó el mínimo el año pasado. Y este año lo tienen que asumir las empresas a partir de septiembre, las micro, pequeñas y medianas. Que ahí viene otro problema, porque lo ha estado pagando Bandesal. La otra variable de ingreso, la segunda, son las remesas, que son más de 7 mil millones en un año. Este año vienen aumentando, pero 7.23% entre enero y febrero. Ese es el aumento que llevan. Ya en los niveles en que aumentaban en los gobiernos anteriores, en los años anteriores. Porque el año pasado fue anormal, porque en el 2020 se estancaron y luego en el 21 repuntaron por la recuperación de la economía de Estados Unidos, sobre todo, y la ayuda que allá le dieron a la gente. Pero este año ya el crecimiento no es anormal, es el mismo.
Ya se ralentizó, ¿verdad?
Se ralentizó. No, sí. Entonces ayudan, pero no hay que esperar que se disparen. Sí. La otra variable de consumo son las pensiones, que son bajas, y el crédito a los hogares, a las personas, hasta febrero había crecido apenas 3%, muy poquito, es casi un estancamiento, incluso menos que el año pasado. Para los primeros dos meses. Entonces no se ve una dinamización del consumo. Es del consumo privado, de la gente. Ahora hay otra institución que consume, hay una institución que consume, que es el Estado. Sí. El Estado.
Consumo público.
Consumo público, que compra bienes y servicios. Esto tiene que ver con el presupuesto. No se ve un dinamismo en las compras gubernamentales. Los ingresos mejoraron en enero y febrero porque la propia inflación le da más ingreso al gobierno,
sí,
porque recauda más a través de los tributos, productos más caros pagan más tributos.
Sí, sí.
Pero cuando uno ve el gasto del gobierno no se ve dinámico, tiene un crecimiento más o menos de 4 o 5%. La misma inversión no se ve dinámica. Entonces para las empresas, que el Estado no esté comprando mucho ni invirtiendo mucho, también es otro problema, porque ellas son la proveedora. Además, a las alcaldías, que también invierten, le quitaron muchísimo dinero del presupuesto porque modificaron o cambiaron la ley del FODE para darle un 4%. con perdón, un 6, y además no le llega ni al 6, porque el gobierno maneja 4.5 de ese 6, pero antes era 10. Sí, entonces es otro problema. Entonces, estamos en una situación de poco crecimiento del consumo, de la demanda. No se ven factores de incremento de demanda. Y por otro lado, eso se expresa en un daño a las empresas que contraen sus niveles de inversión y por lo tanto afectan el empleo. Y acaba de salir una información, ya que la reveló el Seguro Social, y la han sacado los medios de prensa, de 11.600 personas en febrero, o mejor dicho, las personas que cotizan a la Seguridad Social son, sí, para febrero, 11.600 menos que en enero. Eso es lo único que... Eso tiene que tener una explicación por el lado del empleo. Claro. ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible que 11.000 personas de 750.000 más o menos que cotizan, eso es más del 10%, en un mes con respecto al otro, no estén cotizando la Seguridad Social? ¿Han perdido el empleo? Entonces, sí ha habido caída de empleo en el sector público y privado. Puede haber también una mora patronal, que puede explicar un poco. Eso no está muy claro. Pero sí hay información de pérdida de empleo, pero no de 11.600, sino de más o menos 4.000 entre el sector público y privado. Pero además ahora vienen 500 policías, ahora en abril, que también se fueron al desempleo por lo pensionaron, pero sustituyen un salario o un sueldo por una pensión que ya se sabe que no cubre ni la mitad de ese ingreso, porque se aprobó esta reforma ministerial para que los policías de más de 60 años más cesaran en sus labores. Este es otro problema que se suma. Entonces, esos son algunas de las variables económicas que estoy manejando, de consumo y de empleo, de inversión. Pero claro, han crecido las exportaciones más o menos 7%. El año pasado fue más de 20, casi 30, porque sí, se comparó con el 20, que fue un año malo. Este año, claro, ya tiene un crecimiento, claro, normal.
Sí,
la comparación. Sí. Y las importaciones están creciendo mucho más, el doble prácticamente. Se está ampliando el déficit comercial, la diferencia entre los dólares que entran por exportación de bienes y los que salen por importación.
Sí, esa es, digamos, la razón que ha existido desde hace mucho tiempo, que,
exacto,
el país vende la mitad de lo que compra.
De lo que compra. Entonces, sí, pero se está ampliando esa brecha y no la cubren las remesas familiares. El incremento de remesas no cubre el incremento del déficit. Eso es peligroso, sí, porque además no hay información de inversión extranjera. No tenemos datos, ni siquiera hay datos de inversión extranjera del último trimestre del 2021. Hay datos de la CEPAL, sí, pero no hay datos del gobierno. Los del gobierno están en los primeros 9 meses. Y mucho menos hay datos de este año. Pero de acuerdo a cómo se ven las cosas, yo no creo que aquí haya flujo de inversión extranjera, que sería un flujo que podría compensar un poco el incremento de ese déficit, aunque siempre es chiquita. No se ven factores de dinamismo. Ya se notaría si hubieran empresas nuevas en cuanto a la generación de empleo, y no se ve eso. Y por otro lado, hay un flujo de dinero que entra así de desembolso de préstamo, ¿verdad? Pero que no compensa tampoco ese déficit, por lo menos en estos primeros 2 meses, porque el gobierno no termina la negociación con el fondo y le están congelando algunos desembolsos con el Fondo Monetario, sí, de organismos multilaterales. Bien, entonces, por otro lado, está el tema de la finanza pública, que es uno de los más graves. La deuda pública cerró diciembre en 24.600 millones. Todavía no hay datos preciso de este año. Yo he estado buscando y no encuentro. Por lo general el gobierno tiene un retraso de 2 o 3 meses, sí, y estamos comenzando abril, pero es una deuda muy alta comparada con diciembre del 19, que estaba en 19.800 millones. O sea que en 2 años prácticamente creció en 4.800 millones. Es un crecimiento altísimo. Y está en el 85% del Producto Interno Bruto, que es una variable que utilizan los organismos internacionales.
La proporción que representa, sí, el saldo de la deuda con respecto a la actividad económica.
Sí, al valor de la producción. Entonces, para cerrar esta primera parte, sí, hay dos variables, sí, de deuda que han mejorado. El riesgo país, sí, que ya está por el 17%, El Salvador se colocó en el segundo país de América Latina con más riesgo de pago de deuda, después de Venezuela. Acaba de superar a Argentina. Estábamos en el tercer lugar y estamos en el segundo. Y la calificación crediticia pasó a triple C, cayó a triple C, que es riesgo de pago. Ya. Bien, entonces eso se debe al alto déficit fiscal, a la alta deuda, a el poco crecimiento económico, a las dificultades que tiene el gobierno para conseguir financiamiento porque no termina la negociación con el fondo, la tendencia de la deuda, el crecimiento económico de este año, ya el Fondo Monetario lo está recortando a 2.4 y seguro lo va a recortar más. Y toda una incertidumbre jurídica y política que hay en el país, que lo toman en cuenta, toman en cuenta esa variable para establecer el ENVI, que es el índice que sirve para medir el riesgo país. Claro. Bien, entonces no se ve un panorama muy bueno económico, ¿verdad? Sí. No tenemos, incluso para los sectores medios, todo está más caro, los alimentos también, las energías y los combustibles, porque una persona de capa media tiene vehículo, entonces los combustibles están más caros. El gobierno ha tomado alguna medida, pero que no compensan para nada esta alza que están teniendo los combustibles.
Sí, no es suficiente. Sí. Entonces sí, los indicadores del pulso están empeorando. ¿Sabes qué me llama la atención? Que durante mucho tiempo el flujo de remesas siempre servía para financiar al menos el déficit comercial, el saldo de la balanza, ¿verdad? La diferencia entre ingresos por exportaciones menos gasto en importaciones, que empezó con 3.000, 4.000, 5.000 y anda por los 6.000, pero hoy la remesa, hoy la brecha anda mayor que el año pasado, pues está deteriorando cada vez más la
capacidad. Sí, es que está creciendo más el déficit que el crecimiento de la remesa. Incluso el año pasado, que las remesas crecieron, yo creo que anduvo por el 30% más o menos, fue un crecimiento muy anormal. El déficit comercial aumentó en 40 y pico, como 48%. Entonces se amplía la brecha.
Sí.
Las remesas en total son grandes, pero sí, esa ampliación del déficit, todo eso se cubre vía deuda. Pero el problema de este año es que también está teniendo problemas el gobierno para conseguir financiamiento. Y el déficit fiscal se está un poco agravando, porque además estas medidas fiscales, por ejemplo, estas que acaban de tomar de los combustibles,
sí,
le van a costar 50 millones de dólares al gobierno en dos meses, porque son 12.5
quincenal.
Sí, y el recorte del FEFE o la eliminación del FEFE, de este tributo, que digamos una medida positiva para que la gasolina no esté tan cara, digamos. Y en el caso de el Cotran, los 10 centavos para sociedad de transporte y el FEFE, que son 16 para pagar las pensiones. En el caso del diésel no paga el FEFE, solo fue 10 centavos del Cotran.
Sí.
Eso lo asume el gobierno, que son creo que más de 30 millones de dólares también. Y bajan los precios, o mejor, sí, le baja 26 centavos y 10 centavos. 10 al diésel y 26 a la gasolina. Y en la semana siguiente hay un aumento de más de 30 centavos.
Ya por decreto, pero también por decreto, últimamente, por decreto, pues hoy se congela el precio de esta semana de los combustibles. 4.32 la super, la especial, lo más, de ahí la regular, 4.15, pero dos meses de ahí.
Sí. Sí, digamos que eso ayuda a la población, pero el problema es que el gobierno no es muy claro de dónde va a sacar eso. Dice que va a combatir la evasión fiscal, pero ese es un propósito, eso no es una medida que dé ingreso, eso es que quieren combatir la evasión. Yo creo que ese dinero lo van a sacar moviéndolo de algunos ministerios, posiblemente recorten los ministerios que más dinero
están
tienen,
haciendo un estira encoge
desde son adelante. Educación y salud,
sí,
pero además han aumentado los gastos militares en 20 millones ahora y 60 millones de seguridad pública. Entonces son 60 más 20 son 80. Los otros 30 de la gasolina son 110. Los otros 50 son 160 millones. Solo ahí, que eso no estaba contemplado en el presupuesto. Que ese presupuesto ya tenía un faltante de 1.209 millones que había que conseguirlo.
Arrastrando esos 1.200.
Sí, y en enero hay que pagar 800 millones de los eurobonos, que aunque son... serían parte del presupuesto del año que viene.
Sí, ya deberían estar.
Sí, pero hay que conseguirlo este año.
Pues sí.
No hay que conseguirlo en enero, hay que conseguirlo este año para pagarlo en enero. Entonces faltan 1.200 para terminar el año, 800 para hacerle frente a eso en enero. Está este problema de los ciento y pico de millones que mencioné, como 160 que no estaban contemplados. Ahí hay otro problema. Y hay una deuda de corto plazo de 2.600 millones del ETJZ que hay que pagar en un año.
Corto plazo, sí.
Sí, sí. Eso sí lo podría pagar si obliga a los bancos, digo yo que lo obligue porque a veces tiene que ejercer presión, a que le compre el ETJZ,
sí,
se lo preste y ellos se lo pagan.
De hecho,
o sea, como que salgo de la tarjeta y pago.
Sí, sí, César, de hecho, hace poco los tenedores de los bonos del gobierno se reunieron porque están preocupados precisamente por la degradación en la calificación de, ¿verdad?, de triple C y todo eso. Entonces están preocupados también porque el gobierno es mal visto pues como una buena paga,
sí,
en el extranjero, sí, e incluso acá al interior.
Correcto.
Y ahí los bancos son precisamente los han invertido también.
Además de las necesidades financieras que tiene. Sí, o sea, pues se deterioran el riesgo país, la calificación crediticia, pero necesita 2.000 millones, 800 para enero y el resto para terminar este año.
Sí.
O reduce
el gasto,
los presupuestos.
Pues sí.
Frena la inversión pública, le quita salud, no ejecuta lo que dice el presupuesto. O, porque los 2.600 del ETJZ creo que podría intentar resolverlo con la propia banca. Préstame y pago. En abril hay que pagar tanto, préstamo y te lo devuelvo.
Sí, sí, así
y es. Se va creciendo, sí, pero digamos puede sobrevivir.
Solo se va postergando. Postergando, es como un juego, así, el un malabarismo.
Pero los otros 2.000 son más complicados. Entonces, y además de eso, el presidente dice que quiere vender bonos, Bitcoin, por 1.000 millones, 500 en dólares y 500 en Bitcoin, que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Esto es adicional,
sí, sí,
y no lo han podido colocar. Varios problemas que tienen ahí con eso. La plataforma que quieren utilizar en Estados Unidos no la aceptan,
sí.
El riesgo país está altísimo, lo quieren vender a un 6% de interés cuando el riesgo país está en 117,
sí.
La tasa de interés no podría ser menor de 20,
claro.
A no ser que bueno lo quieran ayudar, lo que quieran especular con eso.
Pero
entonces hay un enredo fuerte,
sí.
Y meterle ese ingrediente del Bitcoin es un tremendo problema.
Más desestabilización.
Más desestabilización, sí.
Claro, porque de suyo, César, los dos déficits gemelos que hablamos, ¿verdad? Los famosos, el déficit comercial y el déficit fiscal, pues siempre han sido considerados factores de desestabilización. Y esta cuestión del Bitcoin sería otro déficit.
Pero ¿cómo sí. es que si el gobierno no tiene asegurado el financiamiento del presupuesto del año? Porque son 1.209 como se aprobó.
Sí.
700 se suponía que eran desembolsos de préstamos, 500 tenía que conseguirlo, más o menos. Son 1.209. No tiene asegurado los 800 de enero.
Pues sí,
no, está enliado con la LETI y la CETE, que son 2.600. ¿Cómo se le ocurre a buscar otra deuda de 1.000 millones de Bitcoin en vez de enfrentar este problema?
Claro.
Entonces, hay algunas posibilidades que tiene también, porque el gobierno se metió en el fondo, la Corporación Andina de Fomento,
sí.
Y ahí tiene que depositar.
No, sí, claro,
460 millones
de garantía,
pues, sí, sí, para que le puedan prestar, claro, por cada dólar de 4,
sí.
Pero lo puede depositar en creo que 6 meses a razón de 75 millones más o menos,
sí, sí,
por año. Si logra, entonces tiene que salir a buscar otros 75 millones para que eso no existe,
y más tardado,
para ponerlo ahí,
sí.
Y luego que esos 75 sobre eso le presten 4, que son 300,
sí, sí.
Imagínate, no, ni siquiera resuelve.
Sí, sí.
Toda esta problemática, pero por ahí puede echar mano, que es otro endeudamiento. Y la otra posibilidad también es los derechos especiales de giro que tiene que una moneda del Fondo Monetario,
sí, sí,
que andan por los 600 millones, que lo agarre, y es otro problema. Es decir, la única política económica que nosotros vemos en el gobierno es la deuda pública. No se ve otra política económica, la deuda y el Bitcoin, que provoca, sí, deuda, porque, sí, regaló, sí, Bitcoin a 3 millones de personas que lo compró, el Bandesal,
claro,
un regalo que es endeudamiento porque hay que pagarlo, y ahora todo este lío. No sé por qué no toma medidas fiscales, medidas impositivas contra los multimillonarios, como decía en el plan Cucatlán, que se hablaba de una reforma tributaria progresiva. Aquí hay 160 millonarios que tienen activos por 21 mil millones porque le pongan un 5%.
Sí, pues.
Claro, eso es teórico. Ya sabemos que esos millonarios están con el gobierno. Roberto Criete, Regalado. Entonces no se va a meter en eso. pero le ofreció eso al pueblo, una reforma tributaria progresiva. Entonces consiga dinero de los que tienen para el endeudamiento, claro. Consiga esos 1,000 millones para terminar el año, 1,200, que ya deben ser menos, pues ya estamos en abril, digamos que le falten 1,000, porque ha estado metiendo el ajuste fiscal, reduciendo el gasto. Entonces, no se ve que por ahí vaya a caminar, porque y tiene todas las condiciones porque tiene una asamblea que le puede aprobar cualquier cosa.
Sí, que lo puede hacer express todo.
No puede decir que tiene factores en contra en el Estado.
Tiene la planadora.
La planadora, sí, en la asamblea, sí, y tiene la Corte Suprema, que no le va a declarar nada inconstitucional. Y está entrampado en un endeudamiento excesivo.
Sí, complicado. Sí, todos los índices, ¿verdad? Quisiéramos hallar uno que alentador, pero no.
Bueno, el
no
crecimiento de las exportaciones de 7%, digamos, sí, que es positivo, porque dice que las empresas que exportan no están teniendo problemas. Ahí trabaja gente. Son fundamentalmente, más de la mitad de las exportaciones las hacen las grandes empresas. Y la otra mitad las hacen medianas y pequeñas, sobre todo medianas. Eso está concentrado en un grupo de empresas muy millonarias, pero digamos le está yendo bien, sí, a ese sector, y el que trabaja ahí en una maquila, que está exportando más, tiene tranquilidad de que no va a perder el empleo. Digamos, esos son factores positivos. A propósito, sí, te quería decir que las importaciones de bienes de capital, sí, ha disminuido creo que 4 o 5%, que es una expresión de que la inversión privada no está creciendo.
Porque sí, ese es un componente fundamental de la inversión.
La inversión, el crédito,
planta y equipo.
El crédito que tiene menos dinamismo que el año pasado, también el crédito a la empresa privada, la importación de maquinaria, y no se ve inversión extranjera, etcétera, y el Estado que está comprando menos, y eso no dinamiza a la empresa privada, la caída del consumo, sí, del consumo real, de la capacidad de compra por la inflación. Entonces estamos en un momento de una economía que tiende hacia un estancamiento, tiende, sí, con un crecimiento muy lento, sí, muy pequeño, en medio de una inflación. Esas son las características que tenemos, inestabilidad de precio, con pérdida de dinamismo de la actividad económica y aumento del desempleo.
Sí, entonces, César, estamos ya entrando en la...
Y crisis fiscal y de deuda.
Aparte de eso, sí.
Crisis,
sí,
fiscal y de deuda.
Los síntomas son realmente, sí, ¿verdad?, desalentadores. Entonces estamos entrando en una espiral, pues, primero, por inflación y estancamiento, ¿verdad? La famosa estanflación. Inflación combinado con estancamiento, ¿verdad? Que fue, ¿verdad?, un combo que vino en los años 70, pero hoy ya llegó para quedarse en nuestro país. Muy bien, entonces estamos, pues, justamente terminando, César, la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a ir y escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.